20 de diciembre, justo en la previa, mañana arranca el verano. Va, después veremos bien a qué hora es el equinoccio, se lo vamos a preguntar a él. Lo tenemos a Fernando Fraceto en línea. Buen día, Fernando, ¿cómo va? Diego Rodríguez, Daniela Castro y Juan Cucarese, en eso estamos, te saludamos. ¿Cómo va todo?
¿Cómo están ustedes?
¿Todo bien? ¿Y vos?
Bien, bien, muy bien, trabajando.
¿Trabajando? ¿O haciendo qué? A veces a mí me gusta decir que hago que trabajo. Bueno, Fernando, antes que nada, muchísimas gracias, como siempre, por tomarte este rato para charlar con nosotros. Y obviamente, la consulta primordial es en la previa de que arranque el verano. ¿Qué verano vamos a esperar aquí para la región, más que nada, del Alto Valle?
Bueno, es un verano con temperaturas de verano, por supuesto, estacionales, con algunos periodos tal vez cálidos, ¿no? Yo creo que va a seguir la variabilidad que hemos tenido en la primavera, se va a mantener el verano, o sea, vamos a alternar periodos estacionales de calor, algunos periodos de extremo calor, tal vez alguna ola de calor, vamos a ver, es difícil ver en las tendencias cuándo, tal vez la segunda quincena de enero y en febrero, en la primera de febrero, tenemos un periodo más cálido, y oscilando con otros ingresos de aire frío, ¿no? Así que un poco lo que ha pasado en la primavera. Podemos tener algunos días extremos, por encima de los 65 grados, 35, 40 grados, pero también algunas noches frías, ¿no? Con extremos de mínimas también. Es normal esto aquí en la región, sobre todo porque uno, el clima que caracteriza la zona del Alto Valle y la Meseta tiene que ver con una gran amplitud térmica, una amplitud térmica sea por baja humedad, por la persistencia de vientos del oeste. Además es una de las características que hace que nuestra fruta, nuestra vid, tenga esa calidad de producción, fundamentalmente porque la humedad es baja y las amplitudes térmicas son importantes. Desde el punto de vista agronómico eso garantiza estos parámetros que les estaba diciendo.
Claro.
Quiero decir claramente que nosotros tenemos precipitaciones por debajo de los 200 milímetros anuales, si vamos al Valle Medio ya estamos en torno a los 300, y si vamos a Río Colorado estamos en torno a los 400.
Ahora,
una idea de cómo es nuestro clima, digamos, ¿no?
Claro. Fernando, yo quería consultarte también porque he visto en varios portales de noticias, también en redes, una noticia que andaba dando vuelta es: se espera un verano con grandes olas de calor. Digo, a ver, el verano por lo general, ya estamos hablando de altas temperaturas, por lo general siempre estamos acostumbrados a tener días por encima de los 30 grados. ¿A qué le podemos llamar golpes de calor y qué no es un golpe de calor o estas famosas olas de calor aquí en la región? Como para saber, como para distinguir, ¿no? Un día normal de verano a un día en el cual ya sí se está pasando y la situación no es normal, si se quiere.
Bueno, es interesante. En realidad fue la interpretación de los mapas trimestrales que elabora el servicio, en los cuales participamos en una reunión, o participo casi todos los meses, a fines de mes, se hacen los pronósticos de consenso, que se llaman. Y esas reuniones de consenso se definen los trimestres en precipitación, en temperatura, se evalúa lo que ha pasado, se discuten las sequías, se discuten muchos temas. Y en realidad lo que está mostrando estos mapas, sobre todo de temperatura, sobre todo del valle, del Alto Valle hacia el sur, porque si ustedes miran bien en detalle, si desde el Alto Valle hacia el norte, en realidad las condiciones eran bastante normales. Anomalías cálidas, significa que en el promedio de los tres meses parecería que estamos en la media o por encima de la media, ¿no? Eso quiere decir que debemos esperar algunos periodos más cálidos e inclusive algunas olas de calor también, porque se dice. Y esto tiene que ver primero porque cada año en general vemos en la última década que hay temperaturas más altas. Para darles una idea, el 2020 cerró, el año 2020, como el cuarto año a nivel de Argentina, un promedio más cálido desde el año 61, ¿sí? Desde el promedio, desde el 61 hasta ahora, el 2020 fue el cuarto año más cálido a nivel de todo el país. Y hasta noviembre, o hasta mediados de noviembre, si mal no recuerdo, en la reunión tendría que revisar, estaba entre el quinto o sexto año más cálido. O sea, cada año en realidad se está comportando más cálido que el anterior. Pero además hay otro escenario, que estamos con una condición de segunda niña. El año pasado tuvimos una primera niña, y donde tuvimos tres a cuatro olas de calor, sobre todo ustedes recordarán en Bolsón, Bariloche, por citar, que hubo temperaturas de 40 grados en una primera ola de calor, empezó en la segunda quincena de diciembre del año pasado, 2020. Y ahora el 2021, en enero, febrero y hasta marzo, creo que hubo dos o tres más, que dieron, aparte, aunque fueron causados, digamos, dio una peligrosidad de incendios muy alta, ¿no? Sobre todo la cordillera. Bueno, esta es una segunda niña, cuyo epicentro es ahora, en esta semana, hacia fin de año. Y entonces, en la estadística de las niñas, en general las primaveras y los veranos suelen ser más cálidos. Así que el peso de la historia que estamos teniendo, de la variabilidad climática, más el ingrediente estacional de la niña, dan un trimestre con probabilidades de estar por encima de la media. Esto era un poco lo que representaba el censo mapa trimestrales, y donde debemos tener en cuenta estas condiciones que vos me estás preguntando. Ahora, simultáneamente, va a haber ingresos ahí de frío. Hemos tenido nieve hasta hace una semana, dos semanas, también un día. Este aire que entra hoy es un aire mucho más fresco, del Atlántico Sur. La semana pasada, creo que el lunes de la otra semana, bajó mucho la temperatura, porque también entramos con aire muy frío del Atlántico Sur. Entonces estamos oscilando entre el aire subtropical, ese que tuvimos todos estos días hasta ayer, con temperaturas muy altas, que se van a mantener toda esta semana, en la que viene, aire del norte, subtropical, monzónico, con tormentas, el aire húmedo y frío que entra del Pacífico Sur, que a veces en pleno verano, en diciembre, enero y febrero, nos puede dar incluso alguna nevista en alta montaña, muy corto todo este proceso, o del Atlántico, como estamos teniendo hoy, que empezó a entrar a la mañana, que baja la temperatura y también nos da humedad. Entonces, estos escenarios cambiantes, donde el que domina es el estacional de calor, hace que la variabilidad sea importante en nuestra región. Vivir en latitudes medias como vivimos es, y cuando hay una buena dinámica oceánica, estar así, digamos, con la dominante de la estacionalidad, que es el verano, pero hay que tener un pronóstico a mano para no sorprenderse de una nevada en verano o estos ingresos de aire frío del Atlántico Sur, ¿no? Este es un poco el panorama, no sé si ha sido claro.
Sí. Fernando, ¿cómo estás? Daniela te saluda de este lado.
Hola, Daniela.
Quería consultarte específicamente por el fenómeno de las tormentas secas, si hay probabilidad de que se prolonguen durante este verano, y también la prevención por probables incendios o posibles incendios que se pueden dar en toda la región. ¿Cómo viene en esa materia?
Muy interesante que me preguntes eso, porque, digamos, en la medida que tenemos estos ingresos de aire subtropical con altas temperaturas, que son los que nos pueden dar estas temperaturas cercanas a 40 grados en algún momento, de diciembre o tal vez de enero, febrero, hace que parte de eso se desarrolle con tormentas, con lluvias chaparrones, pero hay otras tormentas secas que solamente tienen actividad eléctrica, tienen poca humedad, a veces la disponibilidad de humedad en la atmósfera no es importante. Entonces lo que estamos teniendo son tormentas que provocan actividad eléctrica y paran incendios, o sea, desarrollan, provocan incendios. Y luego ha pasado estos últimos días en la cordillera, en la cordillera neuquina sobre todo, y ha pasado con el incendio del Stephen, Lago Martín y Stephen todavía en Bariloche, de Bariloche y Bolsón, que todavía, no sé si creo que tenía actividad hasta ayer todavía, de difícil acceso para combatirlo, que fue producto de la tormenta seca de la semana pasada, digamos, ¿no? Ya hace más de una semana, en realidad, que está ese incendio por una tormenta seca. Las tormentas secas son todo un problema. ¿Por qué? Porque nosotros venimos arrastrando sequías crónicas desde hace más de una década. El año pasado también fue seco. Recuerden ustedes que la primera nevada significativa llegó recién en agosto, o sea, mediado de agosto, ocho meses y medio esperando la primera nieve. Fallaron las lluvias de otoño, fallaron las lluvias de invierno, y el bosque, esta primavera fue seca y cálida, llegamos estresado, con un bosque muy estresado y con baja humedad, porque encima tuvimos viento, ustedes vieron que esta primavera fue ventosa, viento que deshidrata a la atmósfera y los materiales, y de pronto en ese escenario, sin lluvias, calor, sequía, traemos tormenta seca, o sea, es el peor de los mundos, digamos, ¿no? Y esa es la primera causa de incendio en algunos lugares, como en Canadá, en California, en Estados Unidos, el mismo problema. Pero además, porque cuando se dan procesos atmosféricos de tormentas y además tenemos incendios importantes, se activan más las tormentas secas, y entonces es un problema muy grave, inclusive pone en peligro a los combatientes en algunos lugares donde las tormentas son muy frecuentes, en Canadá, por ejemplo, o en otros lugares, donde las tormentas complican inclusive el combate a veces, porque uno está combatiendo y está sujeto a los rayos. Así que el tema de tormenta seca, que suena muy novedoso, creo yo, cuando lo ponemos en las alertas, es un tema muy crítico en estos momentos de sequía, cuando el bosque está estresado, sin precipitaciones, y encima tenemos estos eventos subtropicales, ¿no? Altas temperaturas, sequía y encima tormenta.
Una combinación terrible. La última...
La peor.
Sí, la verdad que sí. La última como para ayer cerrando, y justamente hablando de tormentas y demás, quizás va una pregunta de una charla que se dio en una mesa con amigos, pero que también tiene que ver con las tormentas. ¿Qué tan efectivas son las bombas que tiran los chacareros y hasta dónde un poco ya debería ser momento para dejar llover un poco, por lo menos aquí en la zona, después de tantos meses de sequía y con la falta de lluvia que venimos teniendo aquí en la región?
No tengo yo mucho, no tengo estadísticas sobre la efectividad de esas bombas. Siempre fue una discusión muy grande. Por supuesto que el que la usa tiene la confianza, y el chacarero que trata de defender, que tiene que pelear contra tantas cosas, encima tiene que pelear con el clima, y ni hablar este año, que con una sola helada de 4 bajo cero diezmó la cosecha, y encima estamos teniendo estas tormentas con granizo. La verdad que es un sufrimiento crónico, terrible, ¿eh? Pero recurre a todo, digamos, y se recurre no solo a eso, se recurre a muchísimas cosas, y todo, digamos, es relativo, porque contra las tormentas es muy poco lo que se puede hacer.
Claro.
Yo creo que lo ideal es un buen seguro, pero un seguro también es complejo, porque los costos son altos.
Porque es caro.
Y además, claro, y yo que he trabajado ya hace años, inclusive me tocó, no hay tiempo ahora, les cuento en algún momento, participar cuando estaba en el gobierno, visitó en la época de la perestroika, nos visitó un ministro de Gorbachev, porque venía a ofrecer los misiles rusos, que al final contrató Mendoza, al Alto Valle, y participé de esas reuniones, la verdad que fue muy interesante. Y aún así, y después los misiles rusos fueron reemplazados en Mendoza por otros misiles con norteamericanos, y con pilotos, y la cosa es muy compleja, y muy costosa además, inabordable en este momento, digamos, ¿no? Pero bueno, tengo anécdotas para contarles que por allí les van a interesar en algún momento. Sobre los misiles rusos y algunas otras cosas que fueron apasionantes. Pero digo que es muy problemático luchar contra la naturaleza, sobre todo con las tormentas que se arman y se desarman muy rápidamente. Ahora tenemos radares acá en Neuquén. Vamos a tener un radar en Río Negro también, esa es la buena noticia, va a estar instalado sobre las costas. Con eso vamos a cubrir todos los valles y la meseta de las provincias. Y bueno, uno eso lo puede seguir en detalle, pero la verdad que es muy poco lo que se puede hacer, más que tener, creo yo, un seguro. Más de eso no. Contra el clima es muy difícil.
Claro.
Pero además de eso hay que plantearse varias cosas más, y esto sería bueno tratar con un agrónomo. El problema con veranos muy secos y muy calurosos es las pérdidas por asoleado. Entonces uno tiene que sumar la helada, más el granizo eventual, ocasional, que a veces no es el problema, pero sí el asoleado, porque en la medida que tenemos más altas temperaturas, mayor radiación, las pérdidas por ese tema cada vez son mayores.
Claro, bueno, súper interesante esta explicación, Fernando, y me quedé, yo ya lo dejé anotado aquí en un costadito, misiles rusos y toda esta situación, quizás te llame más adelante los próximos días como para armar algo con respecto a esto.
Es una anécdota que...
Súper interesante.
En la época de la perestroika era una época de sinceridad. Entonces el ministro mostró una serie de gráficos y había un dato que se disparaba en ese gráfico y que rompía un poco la efectividad de eso. Sobre eso les cuento alguna vez.
Dale.
Fue muy interesante.
Con más tiempo seguro nosotros encantados de oírte. Mientras tanto, Fernando, te agradecemos porque te hayas tomado este ratito para charlar con nosotros. Al igual que luego venís haciendo a lo largo de todo el año, cada vez que te hemos contactado, nunca has puesto un pero, así que desde ya, eternamente nosotros agradecidos para contigo y tu gran predisposición al laburo.
Es un disfrute, cuando quieras. Un abrazo grande y felicidades.
Igualmente para ti. Ahí pasaba, Fernando Fraceto, meteorólogo de la EIC, contándonos un poquitito cómo se viene el verano, qué es lo que tenemos que esperar, y también dándonos algún que otro detalle y contándonos un poco sobre la situación climática que estamos atravesando aquí en el Alto Valle de Río Negro, en Neuquén, sequía y demás cuestiones que venimos atravesando, que también, obviamente, una cosa es hace a la otra, y es todo lo que venimos viviendo en estos últimos años, es lo que nos va a terminar llevando al clima que vamos a poder disfrutar disfrutar, esperemos, este verano del 2022.